Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España, las protestas de los agricultores llegan a su cuarto día con la plataforma 6F llamando a tomar Madrid. Mientras, el secretario de Estado del Vaticano pide que se escuche a los agricultores que protestan en toda Europa. Y Estados Unidos rechaza apoyar ataques en Rafah, sur de la Franja de Gaza, por la alta densidad de población. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Nigeria, los secuestradores liberan a los dos sacerdotes claretianos retenidos desde el 1 de febrero.
Los obispos de Haití hacen un llamamiento al primer ministro del país para que responda a las aspiraciones de la población en medio de la violencia que asola la nación.
La Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios organiza el 10º encuentro de directores espirituales del 26 al 28 de febrero.
Comienza la semana del matrimonio en la diócesis de Guadix.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que no tiene reclamaciones territoriales en Europa.
Estados Unidos lleva a cabo 7 ataques de autodefensa contra posiciones de los hutíes.
En España, el Consejo General del Poder Judicial traslada a la Comisión de Venecia la preocupación de los jueces por el lawfare y los ataques de políticos.
La Junta Electoral Central abre expediente sancionador a Pedro Sánchez por su visita a Navantia en plena precampaña de las elecciones gallegas.
Y en deportes, la selección española de fútbol se medirá a Dinamarca, Suiza y Serbia en la próxima edición de la Liga de Naciones.
En España, las protestas de los agricultores han iniciado hoy su cuarta jornada y vuelve a haber carreteras cortadas o con circulación lenta por las movilizaciones, mientras la plataforma 6F, que se desmarca de las grandes organizaciones agrarias, llama a tomar Madrid desde la próxima medianoche.
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han celebrado actos de protesta en Zamora, Bilbao y Badajoz, mientras que la plataforma 6F ha convocado protestas frente a las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas.
Es el preludio a la convocatoria que esta plataforma ha hecho a través de las redes sociales a la sociedad civil para que se una a las protestas del campo mediante caravanas de vehículos con la intención de cortar el tráfico y los accesos a Madrid desde la medianoche y durante la jornada del sábado.
Es previsible que también mañana se una a los agricultores con un paro la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos por carretera y a pymes. En marzo de 2022 ya promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución de toda España.
La cuarta jornada de protestas de los agricultores ha dejado cortes y retenciones en 7 comunidades. Los cortes se han registrado a lo largo de la mañana y siguen en algunos puntos en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y Extremadura.
Conectamos ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se encuentran las carreteras españolas en estos momentos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras en esta jornada de viernes 9 de febrero y a esta hora seguimos pendientes de las autovías afectadas por las movilizaciones agrícolas. Continúa cortada en Toledo la AP36 en la Puebla de Almoradiel, en Cuenca la A3 en Castillo de García Muñoz en ambos sentidos y ya en Tarancón en dirección Madrid y en la AP36 en el Pedernoso en Ciudad Real, en la A43 en el tramo de Tomelloso y Argamasilla de Alba y en la autovía de los Viñedos, la CM42 en Alcázar de San Juan. También en Guadalajara en la A2, en Torija en sentido Zaragoza, en Zaragoza precisamente hay varias autovías cortadas, A2 Calatayud y la Almunia de Doña Godina, A23 Villadoz, A68 Mayén y AP68 en Cartuja Baja, pero también en Sevilla, muy complicada la 92. Está cortada en la zona de Osuna, en ambos sentidos, y también en Paradas y la Puebla de Cazalla, pero en sentido Antequera. También interrumpido el tráfico en Sevilla, de la A4 en Écija, en ambos sentidos, en Badajoz, en la A5 en Mérida y en Valencia, en la A7 en Alcira, hacia Valencia capital. Además, son numerosas las vías secundarias afectadas en todo el país, en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco, y todas estas carreteras están sujetas a la evolución de las manifestaciones. También les contamos, al margen de estas incidencias, que en Madrid hay un accidente de entrada en la M607 a la altura de Monte Carmelo.
Mientras tanto, la reunión que tenía previsto mantener la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con las organizaciones agrarias el próximo martes, ha sido suspendida.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que había convocado a las asociaciones del sector agrario para tener una reunión en el marco de sus reivindicaciones, pero dicha oferta ha sido declinada. Fuentes de las organizaciones agrarias han explicado que habían recibido la convocatoria, pero que finalmente se ha aplazado el encuentro por problemas de agenda, ya que, según ellas, resulta muy complicado en este momento tan tenso.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avisado de que no van a permitir que las protestas lleguen a la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, y recuerda que la violencia está al margen del ejercicio democrático de los derechos.
Durante una entrevista en Televisión Española, Grande Marlaska ha asegurado que no está preocupado por estas protestas, pero ha recordado que el uso de la violencia deja sin contenido y sin justificación el ejercicio de cualquier derecho constitucional, como es el derecho a protestar. El ministro del Interior ha subrayado que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero en correspondencia el resto de la sociedad tiene también su derecho a desarrollar sus actividades con normalidad.
Y a raíz de toda esta situación que se está produciendo en varios países europeos, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha abogado por el diálogo entre las autoridades europeas y el sector agrario para encontrar una solución a la crisis desatada precisamente por la legislación de la Unión Europea, que pone dicho sector en clara desventaja frente a los productores de otros países.
En respuesta a periodistas, el cardenal Parolin ha asegurado que los agricultores deben ser escuchados. Debe haber un diálogo, una apertura al diálogo en vista de la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas y de un futuro para las zonas rurales. El secretario de Estado del Vaticano ha afirmado que el compromiso es que siempre se ponga a la persona en el centro de todo para que se salvaguarde su dignidad y pueda expresar realmente las mejores propuestas.
El cardenal Parolin se sume así a los obispos que están manifestando su apoyo a los empresarios y trabajadores del campo que protestan contra políticas como la de subvencionar para que dejen de cultivar la tierra por supuestas razones ecológicas y como la de imponer medidas fitosanitarias a las que no están sujetas los productos de fuera de la Unión Europea.
Mientras tanto, las protestas se han hecho especialmente significativas en España, donde miles de tractores están cortando carreteras a lo largo de todo el país y colapsando el centro de algunas ciudades.
Cambiamos de asunto. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que Estados Unidos no apoya que las operaciones militares del ejército de Israel se amplíen a la localidad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, ya que supondrían un desastre para los palestinos que se encuentran en esta zona, donde hay miles de desplazados de lugares previamente evacuados y constantemente bombardeados.
En una rueda de prensa, Kirby ha señalado que más de 1 millón de palestinos están refugiados en Rafah y sus alrededores, donde se les ha dicho que tienen que ir. Para el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el ejército de Israel tiene la obligación especial de asegurarse de tener en cuenta la protección de los civiles inocentes. La ofensiva de Israel se ha saldado hasta el momento con más de 27.800 muertos y 67.000 heridos en la Franja de Gaza.
Entre tanto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha alertado de que una ofensiva militar por parte de Israel contra Rafah supondría otro giro devastador en el conflicto. Así lo ha dicho la directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell, que ha recordado que en la zona residen más de 600.000 niños y sus familias desplazados desde otras zonas del enclave.
Russell ha recalcado que la situación en Rafah ya es de por sí tensa debido al extraordinario número de personas que han sido desplazadas de otras partes de Gaza y ha advertido de que miles de personas más podrían morir a causa de la violencia o por la falta de servicios esenciales y una mayor interrupción de la ayuda humanitaria. Para la directora ejecutiva de UNICEF, es vital que los últimos hospitales, refugios, mercados y sistemas de agua que quedan en Gaza sigan funcionando.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
En Nigeria, los secuestradores han puesto en libertad a los dos sacerdotes claretianos secuestrados la noche del 1 de febrero en el estado de Plateau, en el centro del país. Los presbíteros secuestrados y que ahora han sido liberados son el padre Ken Kanua, párroco de la iglesia de San Vicente de Paul Fier, en la diócesis de Panshin, y el padre Yud Nwanchuku, asistente de esta misma parroquia.
Esta diócesis ya sufrió en Navidad una oleada de ataques en la que pastores fulanis asesinaron a cerca de 300 cristianos. La iglesia en el país es muy consciente de que el problema está lejos de acabar. El director nacional de comunicación social de la Conferencia Episcopal Nigeriana, el padre Michael Umo, asegura que Nigeria se encuentra en una situación muy desafortunada en estos momentos y explica que no es el momento de la política, la religión o la tribu. La cuestión es entre el mal y el bien, es solo entre la oscuridad y la luz.
Según la prensa nigeriana, solamente entre julio de 2022 y junio de 2023 en este país fueron secuestradas un total de 3.620 personas en 582 episodios diferentes. Durante este periodo, las diferentes bandas pidieron como rescate un total de 1,5 millones de euros. Finalmente se pagaron más de 220.000, pero la cifra podría ser mucho mayor al incluir los que no llegaron a denunciarse.
Asimismo, el semanario estadounidense The Nation denuncia que este tipo de delito cuenta con la complicidad tácita de los bancos, a través de los que se pagan la mayoría de rescates. De los 133 millones de titulares de cuentas bancarias en Nigeria, al menos 5 millones son falsos, pues se abren con documentos de identidad pertenecientes a personas fallecidas.
Más temas, el Papa Francisco ha reivindicado la necesidad de una reforma litúrgica necesaria a su juicio para reformar la Iglesia Católica y ha instado a no reducir esta disciplina a una especialización de unos pocos expertos, extendiendo así la formación a los laicos.
En una audiencia con los miembros del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Papa asegura que no se trata de una especialización para algunos expertos, sino de una disposición interior de todo el pueblo de Dios. Así, el Santo Padre ha explicado que toda instancia de reforma en la Iglesia es siempre una cuestión de fidelidad esponsalicia, ya que ha asegurado que la Iglesia esposa será siempre más bella cuanto más ame a Cristo esposo, hasta el punto de pertenecer totalmente hasta la plena conformación con Él.
Del mismo modo, el obispo de Roma ha asegurado que la finalidad de la reforma litúrgica es precisamente suscitar esa formación de los fieles y promover esa acción pastoral que tiene como culmen y fuente la Sagrada Liturgia.
Para el pontífice, ampliar a los laicos la especialización no excluye que haya una prioridad la formación de quienes en virtud del sacramento de la orden, es decir, los sacerdotes, están llamados a llevar de la mano a los fieles y acompañarlos en el conocimiento de los santos misterios.
Y esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a los peregrinos procedentes de Argentina para la canonización de la Beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, que tendrá lugar el domingo 11 de febrero de 2024 en la Basílica de San Pedro.
En este encuentro, el Papa ha recordado los rasgos de la futura santa que vivió en el siglo XIX y difundió en Buenos Aires la práctica de los ejercicios espirituales ignacianos sin rendirse ante las dificultades que surgieron cuando se suprimió la Compañía de Jesús. Además, fundó la Congregación de las Hijas del Divino Salvador.
El Santo Padre ha recordado que la caridad de Mamá Antula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza en medio de esta sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer.
Así, el pontífice explica que en esta beata encontramos un ejemplo y una inspiración que reaviva la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Por ello, ha pedido que el Señor nos dé la gracia de seguir su ejemplo y que este ejemplo nos ayude a ser ese signo de amor y de ternura entre nuestros hermanos.
Terminamos este bloque de noticias en Haití mientras se suceden manifestaciones que exigen la salida del jefe del gobierno. La Conferencia Episcopal del país ha exhortado a los haitianos a no ceder a la violencia, pero también pide al primer ministro Ariel Henry que se dé cuenta de la gravedad de la situación actual y responda a las aspiraciones de la población.
La Conferencia Episcopal de Haití muestra su preocupación por el país, asolado por la violencia de las bandas armadas, e imploran con confianza y esperanza al Dios de la vida en estas horas de miedo y angustia. En su mensaje, los prelados piden a las autoridades que pongan fin inmediatamente al sufrimiento del pueblo, cuya voluntad se ha expresado en todo el país, en particular el 7 de febrero de 2024. La jornada fue especialmente violenta, ya que 5 personas murieron en enfrentamientos con la policía no lejos de la capital, Puerto Príncipe.
La nota de los obispos también hace un llamamiento directo al primer ministro Ariel Henry en el poder desde 2021 para que se dé cuenta de la gravedad de la situación actual y tome una sabia decisión por el bien de toda la nación, cuyos cimientos están seriamente amenazados.
Por último, en el actual clima de violencia, la Conferencia Episcopal Haitiana invita a la población a no caer en la trampa de la violencia y de las luchas fratricidas que se burlan de nuestra dignidad, desfiguran nuestra humanidad y deshonran la imagen del país.
Noticias de la Iglesia en España.
La Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal Española ha organizado el 10º Encuentro de Directores Espirituales, que se celebrará en Madrid del 26 al 28 de febrero con el lema «La espiritualidad litúrgica del presbiterio diocesano».
El presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives, junto con el obispo responsable de los directores espirituales en la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y obispo de Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau, serán los encargados de la oración de bienvenida y de la acogida a los participantes el lunes 26 de febrero a las 4:30 de la tarde. Seguidamente, el subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Monseñor Aurelio García Macías, ofrecerá su ponencia sobre el presbiterio dispensador de los ministerios de Dios en 2 sesiones. Los directores y vicarios delegados tendrán después un diálogo con el ponente.
El martes 27 de febrero, por la mañana, Monseñor Aurelio García Macías disertará sobre las claves para la formación litúrgica de los presbíteros y en el seminario. Por la tarde, el sacerdote de la diócesis de Tarrasa y profesor de liturgia en el Instituto de Liturgia del Ateneo Sant Pacià de Barcelona, el padre Eduardo Pire, hablará sobre la Eucaristía, sacramento de la caridad pastoral.
Para concluir, el miércoles 28 de febrero, el delegado de liturgia de la diócesis de Málaga y profesor en el Centro Superior de Estudios Teológicos, el padre Alejandro Pérez Verdugo, ofrecerá 2 conferencias con los temas: la liturgia de las horas en la espiritualidad del sacerdote diocesano secular y liturgia de las horas y vida sacerdotal.
Por otro lado, en la archidiócesis de Toledo, la parroquia de Camuñas ha recibido de manos del arzobispo Monseñor Francisco Cerro un Lignum Crucis, una sagrada reliquia de la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo.
La entrega de esta reliquia a la parroquia ha sido posible gracias a la Asociación Internacional de la Veracruz. Estuvo insertada en una cruz pectoral de un obispo que cayó en manos privadas y ha sido rescatada del uso privado en Roma para ser ahora objeto de culto. En Camuñas existe una hermandad de la Veracruz desde hace al menos 5 siglos. Los vecinos se han preparado para este momento con varias conferencias y otros actos y han reunido el importe para costear entre todos un relicario que se convierte en una pieza de orfebrería única por su tamaño y belleza.
En la recepción, el arzobispo estuvo acompañado por el vicario episcopal para el clero, el arcipreste de Toledo, y el párroco, el padre Óscar Torres Manzanares, y de 14 sacerdotes de otros pueblos de la comarca. Asistieron además las autoridades locales, las hermandades del pueblo y 9 hermandades invitadas de otros municipios.
La reliquia portada por el arzobispo fue recibida en la entrada de Camuñas y llevada en procesión hasta la iglesia parroquial construida por Juan de Villanueva, donde Monseñor Francisco Cerro presidió la Santa Misa. Acabada la Eucaristía, la procesión discurrió hasta la ermita de la Veracruz, construida desde al menos el siglo XV. A partir de esta cuaresma se podrá venerar el Lignum Crucis en la misa de 7 de la tarde en la ermita todos los viernes.
Les contamos también que la diócesis de Guadix ha organizado una serie de actividades para celebrar la Semana del Matrimonio, que comienza hoy y se prolongará hasta el domingo 18. Durante 9 días se van a multiplicar los actos que tendrán lugar en Guadix, en Huéscar y en Caniles para cubrir las 3 zonas de la diócesis.
Esta tarde, a partir de las 8:30, comenzará una vigilia de oración en la iglesia de la Virgen de las Angustias, que se encuentra celebrando en un medio en medio de un jubileo en torno a la patrona occitana.
Además, en Caniles, también a partir de las 8:30 de esta tarde, se ha programado una cata de vinos de San Valentín enfocada a matrimonios como tiempo de convivencia, a la vez que se degusta un buen vino. Será en la casa de la iglesia de la parroquia de Caniles. Además, este sábado se ha programado un paseo romántico en Huéscar para recorrer y conocer la localidad a partir de las 4:30 de la tarde.
El 13 de febrero habrá una charla coloquio en Guadix, en el Hospital Real, sobre la misión de la familia hoy en el mundo. El sábado 17 de febrero habrá un encuentro de novios en la Casa de Espiritualidad de Guadix a partir de las 10 de la mañana. Se terminará con una celebración de bendición de los novios que asistan.
Y la semana del matrimonio terminará el domingo 18 de febrero con una misa en la catedral presidida por el obispo Monseñor Francisco Jesús Orozco, en la que los matrimonios serán los protagonistas.
Además, este año la Semana del Matrimonio tiene una extensión, ya que el viernes 23 de febrero habrá una oración multimedia para jóvenes en la parroquia de Santiago de Guadix y el domingo 10 de marzo habrá un retiro de cuaresma en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix que llevará por tema el lenguaje del amor.
Por último, en Valencia, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados organiza a lo largo del curso una serie de jornadas de puertas abiertas para realizar pruebas de voz a aspirantes que puedan formar parte de la entidad coral el siguiente curso. La próxima será mañana sábado en su sede a partir de las 10:45 hasta las 12:30 de la mañana. En el proceso de selección pueden participar niños de 7 a 10 años y junto a sus familias pueden conocer las instalaciones del centro.
El director de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados de Valencia, Luis Garrido, ha explicado que en estos encuentros se realizan las pruebas de voz a los aspirantes y ha destacado que se explica a las familias y a los niños el proyecto educativo e ideario del centro educativo que ofrece a los alumnos una excelente formación musical. Finalmente, la jornada concluirá con la actuación de los actuales escolanes que cantan la Sabatina en la Basílica de la Virgen.
Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha indicado en una entrevista concedida al periodista Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión Fox News, que no tiene ninguna reivindicación territorial en el continente europeo, a pesar de haberse anexionado las regiones ucranianas de Jersón, Zaporilla, Donetsk, Lugansk y Crimea, y que no tiene intención de enviar tropas a otros países.
Putin ha enfatizado que solo enviaría tropas contra otros países si desde allí se atacase a Rusia, y ha reiterado que su país no tiene interés ni en Polonia, ni en Letonia, ni en ninguna parte, y que solo actúa en base a amenazas, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax. Por otro lado, el mandatario ruso ha instado a los países occidentales a llegar a un acuerdo con el Kremlin, que en sus palabras nunca se ha negado a negociar. Para Vladimir Putin, es Occidente quien ha rechazado públicamente entablar conversaciones con Rusia.
Por otro lado, Estados Unidos ha informado de que ha llevado a cabo 7 ataques de autodefensa contra 4 vehículos no tripulados de vigilancia costera y 7 misiles de crucero antibuque que estaban preparados para ser lanzados contra embarcaciones en el Mar Rojo.
El mando central de Estados Unidos ha indicado que estas acciones han tenido lugar cuando han identificado estos misiles en zonas de Yemen controladas por los hutíes y han determinado que representan una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y mercantes de la región. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení y otras zonas del norte y el este del país desde 2015, han lanzado ya varios ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar hebrea contra la Franja de Gaza.
En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado a entender en su primera audiencia oral que está dispuesta a respaldar al expresidente Donald Trump para defenderse de los intentos por excluirle de las primarias de cara a las elecciones presidenciales al considerarle que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio.
Durante cerca de 2 horas de argumentos, el presidente del Supremo, John Roberts, y los jueces del Alto Tribunal han repetido preguntas a la parte que busca impugnar a Trump, con preguntas que sugerían un posicionamiento en el lado del exmandatario, sin abordar la cuestión de si participó en una insurrección o rebelión y, por tanto, sobre si ha violado la 14 enmienda de la Constitución. Los jueces han cuestionado si la prohibición está destinada a aplicarse a expresidentes y han sostenido que la eliminación de un candidato por parte de un tribunal podría dejar de ser democrática.
Cambiamos de tercio. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha amenazado con cambiar la historia obligatoria, según ha dicho, y movilizar a todas las superpotencias que tenga a su alcance para acabar con Corea del Sur en caso de que ésta haga uso de la fuerza y ataque al país asiático.
Kim Jong-un ha recalcado que el ejército debe volverse más poderoso y utilizar las herramientas a su alcance para evitar una guerra y proteger la paz de forma incondicional. En este sentido, ha aclarado que la paz no es algo que se pueda rogar o intercambiar mediante negociaciones. El líder norcoreano ya calificó de hostiles las relaciones entre los dos países y afirmó que no tiene sentido buscar la reconciliación o unificación del territorio. Desde entonces, Corea del Norte ha intensificado sus ensayos balísticos.
Terminamos la crónica internacional. La Organización de Estados Americanos ha instado a los partidos políticos de Colombia a abandonar sus intentos de dañar el sistema democrático del país después de que una serie de manifestantes intentara asaltar ayer el Palacio de Justicia por el aplazamiento de la votación del nuevo fiscal general.
En un comunicado, la Secretaría General de este organismo ha querido resaltar la importancia del nombramiento de un nuevo fiscal general en el país para brindar certeza constitucional y política a Colombia. Además, la Organización de Estados Americanos ha vuelto a insistir en que las instituciones estatales respeten los principios democráticos y los derechos políticos de los cargos electos para que exista un funcionamiento institucional basado en el Estado de Derecho.
Información nacional.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y los vocales José Antonio Ballestero y Marc Cabrejas han trasladado a la Comisión de Venecia la preocupación que existe entre jueces y magistrados por las acusaciones de lawfare y los ataques de políticos que vienen sufriendo a raíz de la ley de amnistía.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa que desde ayer y hasta hoy se encuentra en España para elaborar el informe que el Senado le pidió sobre la ley de amnistía. Durante la reunión que la Comisión mantuvo ayer con el Consejo General del Poder Judicial, este le entregó todos los pronunciamientos que el Consejo ha hecho sobre la amnistía.
En estos pronunciamientos, el órgano de gobierno de los jueces ha expresado reiteradamente su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial ha querido expresar a la Comisión de Venecia la inquietud entre jueces y magistrados por las consecuencias que pueda tener para ellos la ley de amnistía debido a la amenaza de las comisiones de lawfare. En este sentido, han avisado al Consejo de Europa de que se trata de un peligro real para los togados españoles. Del mismo modo, han puesto de relieve la indignación de la judicatura por el señalamiento a miembros de la carrera judicial, incluso con nombres y apellidos, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
Seguimos hablando del Poder Judicial, ya que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar en diciembre a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, ya que no lo considera idóneo para el puesto y cree contrario a la ley su nombre.
Para esta entidad, García Ortiz no es idóneo para el cargo por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022. La asociación menciona la anulación de nombramientos de fiscales de sala por desviación de poder, como en el caso de Dolores Delgado, su antecesora en el cargo. También incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió privar al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la ley de amnistía.
En otro orden de cosas, la Junta Electoral Central ha ordenado al Organismo Arbitral Autonómico de Galicia que abra expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la visita que realizó al astillero de Navantia en Ferrol, en La Coruña, en plena precampaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero.
Esa visita, realizada el 24 de enero, había sido denunciada por el Partido Popular al entender que vulneraba la prohibición de realizar actos de propaganda que rige para los poderes públicos desde que se convocan unas elecciones hasta la misma jornada de votación.
Pero la Junta Electoral de Galicia no llegó a abrir expediente sancionador al entender que la salvaguarda de la transparencia, objetividad e igualdad que deben presidir las elecciones ya quedaba suficientemente garantizada con la declaración de que el presidente del Gobierno incurrió en una infracción.
Tras el recurso del Partido Popular, la Junta Electoral Central entiende que no basta con esa declaración oficial de culpabilidad de Sánchez, sino que debe procederse a la incoación del expediente al combinarse en este caso una serie de factores especiales. Destaca además que el presidente del Gobierno ya ha sido sancionado dos veces por hechos similares con multas avaladas por el Tribunal Supremo.
Y ya por último, la huelga convocada por Comisiones Obreras con una duración de 23 horas en Renfe y Adif comenzó anoche a las 12 para reivindicar la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas semanales en Adif.
En su conjunto, el Comité de Empresa de Adif ha acordado paros parciales los días 12, 19 y 26 de febrero de 10 a 12 de la mañana y los días 13, 20 y 27 de febrero de 1 a 3 de la madrugada. Las primeras horas de la huelga han transcurrido con normalidad y unos seguimientos que Renfe y Adif cifran en el 2,6 y 4,8% respectivamente, mientras que Comisiones Obreras los eleva hasta cerca del 75% sin que se hayan registrado incidencias relevantes.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. La selección española se medirá a Dinamarca, Suiza y Serbia dentro del grupo 4 de la División A de la próxima edición de la Liga de las Naciones, según ha deparado el sorteo celebrado ayer en París.
Nuestro país, vigente campeón de este torneo de la UEFA, se enfrentará a rivales a priori asequibles para aspirar a una nueva final a 4 y defender el título. La fase final tendrá lugar del 4 al 8 de junio de 2025. El resto de grupos lo forman las siguientes selecciones. En el 1 están Croacia, Portugal, Polonia y Escocia. En el 2, Italia, Bélgica, Francia e Israel. Y en el grupo 3 se encuentran Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia.
Por otro lado, hoy se ha celebrado en la ciudad del fútbol de Las Rozas el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina. De los 4 equipos clasificados para las semifinales de esta competición, 3 también están en las semifinales de la Copa del Rey: el Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
Según ha deparado el sorteo, el Athletic de Bilbao se medirá al Barça y el Atlético de Madrid a la Real Sociedad. Las vizcaínas se deshicieron en cuartos de final del Costa Adeje Tenerife en la tanda de penaltis, mientras las azulgranas golearon a Sevilla por 8-0. Por su parte, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad accedieron a las semifinales gracias a sus respectivas victorias frente al Real Madrid y al Levante. La final del torneo se celebrará el próximo 18 de mayo.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y hablamos en primer lugar del campo, que toma las calles de Oviedo entre una gran tensión y enfado. Cuéntanos, Chema.
Buenas tardes, Juan Manuel. Pues de sobra era conocido que los ánimos en el sector rural asturiano estaban caldeados y así quedó de manifiesto ayer con la tractorada convocada en Oviedo por las organizaciones agrarias URA y USAGA, que reunieron en la capital a centenares de ganaderos y agricultores con unos 200 vehículos bajo el lema "Por un futuro digno para el medio rural". Una movilización que se enmarca en el contexto de las que se han producido en las últimas semanas por toda Europa y España para denunciar la crisis y asfixia del sector, así como protestar por las normas absurdas y la burocracia excesiva que pone la Unión Europea. Aunque muchos de los que a lo largo del día participaron en el bloqueo de las calles de Oviedo lo fueron abandonando a lo largo del día para regresar a sus lugares de trabajo, decenas de ellos decidieron quedarse para sostener la protesta a la espera del resultado de la reunión de hoy, que estaba previsto comenzar a la 1 de la tarde con el consejero de Agricultura, permaneciendo con sus vehículos en las principales viales del centro de la ciudad que están cortados por o al tráfico. En clave política, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles que desdoblará en 2 departamentos la anunciada macroconsejería que iba a unir las competencias de derechos sociales y las de cultura, política, lingüística y deporte. Barbón ha hecho este anuncio ante el Pleno de la Cámara Autonómica durante el turno de preguntas de los grupos de oposición, después de que el portavoz del Partido Popular, Álvaro Queipo, reiterara sus críticas a la reestructuración del gabinete anunciada el pasado lunes. El coordinador de Izquierda Unida de Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha respaldado la ampliación y ha dado por cerrado el desencuentro que la reestructuración anunciada el lunes por Adrián Barbón había generado entre los socios de gobierno. En la misma línea, casi la mitad de los asturianos, 45,9%, dice considerarse de izquierdas, situando a Asturias como la quinta comunidad autónoma con más sentimiento de ser de izquierdas. De derecha se consideran el 29,2% de los asturianos, de centro el 19,7% y un 5,2% no sabe o no quiere posicionarse en el espectro ideológico. Son datos del estudio sobre audiencias de medios de comunicación social del Centro de Investigación Sociológicas, analizados por la agencia de comunicación apablo.com, que toma como referencia los microdatos en los que se pide a los encuestados que valoren su ideología política con una opción sobre un rango de 10. En otro escenario, en el conjunto de la región, el gasto total en prestaciones en el primer mes de 2024 ascendió a 438,65 millones de euros, lo que también es un máximo histórico si se toma este dato como referencia y se multiplica por las 14 pagas mensuales, el monto superaría los 6.141 millones. Para calibrar su magnitud, se trata de una cantidad muy cercana al presupuesto del Principado. La entrada de nuevos beneficiarios también contribuye a elevar los desembolsos, ya que Asturias es la segunda comunidad de España con las pensiones más altas, después del País Vasco, por el peso de la industria y la antigua minería, cuyas cotizaciones durante el periodo laboral eran más elevadas que en otros sectores. Esto se percibe especialmente en los presupuestos más actuales.
Parece que hemos tenido un problema con José María García, que nos estaba contando las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias. Vamos a pasar ahora a la comunidad de Cataluña, donde se encuentran los tres cuerpos de los desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Badalona. Nos lo va a contar nuestra compañera en Cataluña, Belén Carrillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El trágico derrumbe de un edificio en Badalona, en Barcelona, ha dejado a dos niñas huérfanas después de que su madre haya fallecido en el siniestro. Asimismo, se ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 años y una tercera víctima de entre 50 y 60 años. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha asegurado que la posible causa del derrumbe del edificio de 5 plantas de la ciudad es la falta de calidad de algunos materiales del techo del cuarto piso de la finca. Albiol ha detallado que uno de los fallecidos ha sido una mujer que tenía 2 niñas muy pequeñas, que estaban en el colegio cuando sucedieron los hechos y que a mediodía, cuando ya se había producido el derrumbe, nadie fue a recogerlas al centro. Ahora, Derechos Sociales ha confirmado que las niñas han quedado bajo tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Asimismo, se ha detallado que otro de los fallecidos es un hombre de unos 30 años que había sido padre hace 1 mes y medio. El alcalde de Badalona ha indicado que la mujer del joven fallecido había salido pocos minutos antes del edificio con el bebé, por lo que evitaron por poco la catástrofe. Se salvaron por 10 minutos la madre y el bebé. Son historias humanas que impactan, ha señalado. El barrio del Raval de Badalona vive conmocionado por el repentino derrumbe parcial del edificio situado en el número 9 de la calle Canigó, construido hace 65 años. Y pasamos a contar que el jefe de la oficina de Carlos Puigdemont, Josep Lluís Alay, será juzgado por presunta prevaricación y malversación en un viaje a Nueva Caledonia para asistir en calidad de observador a la organización de un referéndum de independencia. La vista oral se retrasa de nuevo, ya que debía celebrarse este mes. Este aplazamiento por la saturación de los juzgados catalanes coincide con el delicado estado de salud de Alay. El director de la oficina del expresidente de la Generalidad fue intervenido de urgencia por una hemorragia cerebral debido a un aneurisma ocurrido la semana pasada. La Fiscalía pide 3 años de prisión y 17 de inhabilitación para Josep Lluís Alay, imputado, entre otros procedimientos, como el caso Volhov, por pagar con dinero del contribuyente un viaje a Nueva Caledonia en noviembre de 2018 con un coste de 4.732 euros. La cantidad presuntamente defraudada incluye el viaje, el desplazamiento al aeropuerto y gastos de manutención, que ascienden a más de 150 euros del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2018.
Y en otro orden de cosas, los embalses en las cuencas internas catalanas han vuelto a reducir su capacidad y se sitúan en el 15,57%. Danos más detalles, Belén.
Así es, actualmente dispone de 108,09 hectómetros cúbicos de agua. Así lo refleja la última actualización del informe del estado de los embalses de la Agencia Catalana del Agua. El embalse de Darnius-Boadella se encuentra al 11,75% de su capacidad, el de Sau con un 3,61%, el de Susqueda con un 21,19%, la Baells con un 20,67%, la Llosa del Cavall con 16,94%, San Pons con un 27,66%, Siurana con un 3,29% y Riudecañas con un 2,83%. Los embalses del sistema Ter Llobregat, que abastece a Barcelona y su área metropolitana y Girona y su entorno, se encuentran al 16,05% de su capacidad, con un total de 98,26 hectómetros cúbicos de agua por debajo del umbral fijado por el Plan Especial de Sequía para entrar en emergencia por sequía. Y finalizamos contando que los resultados del primer ensayo clínico del fármaco Omomic, desarrollado en la Vall d'Hebron Instituto de Oncología, en Barcelona, ha demostrado seguridad y una prometedora actividad antitumoral en su fase 1 en humanos. Los resultados del primer ensayo clínico en humanos de este fármaco, que se publica en la revista Nature Medicine, demuestra que es seguro y que en algunos pacientes es capaz de estabilizar o hasta reducir la enfermedad. El oncólogo Emiliano Calvo ha asegurado que el objetivo del estudio era la seguridad del fármaco, que resultó ser muy bien tolerado por los pacientes con algún efecto secundario leve, como escalofríos o náuseas. Ha explicado que en 8 de los 12 pacientes a los que se les realizó el TAC, después de 9 semanas de tratamiento, se observó una estabilización de la enfermedad en la que se había detenido el crecimiento del tumor. Los investigadores analizaron las biopsias tumorales disponibles antes y después del tratamiento y confirmaron que la firma transcripcional de MIC estaba modulada por el fármaco. Y hasta aquí las noticias de Cataluña. Muy buenas tardes.
Gracias, Belén, y hasta la próxima semana. Y retomamos la conexión con nuestro compañero José María García, que nos estaba contando las noticias más destacadas de Asturias, que cerró 2023 con la cifra de nacimientos más baja de la historia. Cuéntanos, Chema.
Pues así es, el cierre de 2023 confirmó ayer el hallazgo de un nuevo suelo histórico para el número de nacimientos en Asturias, los 4.587 contabilizados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Vienen a confirmar una caída constante y sostenida desde 2011. Sale una media escasa de 12 alumbramientos al día, uno cada dos horas, y cuenta 157 menos que en 2022, 3.600, por debajo del balance de no hace tanto, en 2008, cuando la serie reciente puso el tope en 8.221. El efecto demográfico de esta cuesta abajo solo salva mínimamente los muebles gracias a la contención de los fallecimientos, que marcan un registro de 12.957. En la región nacían 1.000 niños más en 2015 y la diferencia sube a 3.600 con respecto a 2008. Aunque están cerca, las muertes no llegan del todo a triplicar a los nacimientos, como ocurrió en 2020, pero de la resta sale una merma de 8.370 habitantes, a razón de un promedio todavía inasumible de 23 muertos al día. En breves, una de cal y otra de arena. Asturias es la segunda comunidad con mayor proporción de pacientes, 48,2% que esperan más de 3 meses por una consulta con un especialista, y es también la de menor demora media que presenta por ser atendido en atención primaria, de 4,88 días, cuando la media nacional se sitúa 9,12. Son datos del barómetro sanitario de 2023 del Ministerio de Sanidad, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que también refleja que los asturianos valoran con 6,62 puntos sobre 10, 0,18 puntos más que en 2022, el sistema sanitario público, la segunda mejor puntuación tras Murcia con 6,64. Además, precio récord de venta del oricio en el inicio de campaña. Entre 21,60 y 22,80 euros el kilo se han vendido los primeros 45 kilos de oricios capturados por mariscadores de Viabélez. Tras más de 7 años de veda en Asturias, un plan experimental ha permitido coger oricios a 9 mariscadores de Viabélez y Cudillero. Y por último, investigadores del Museo Jurásico de Asturias y de las universidades de Granada, Sacha-Huepan y Stony Brook en Estados Unidos han documentado en Asturias la primera referencia mundial de estructuras orgánicas fósiles producidas por gusanos de tipo arenícola. Concretamente, se trata de pequeños montones fecales con un diámetro de entre 1 y 4 centímetros conservados en la superficie de estratos de arenisca del Jurásico Superior con una edad de 152 millones de años, procedentes de dos localizaciones de los acantilados de Villaviciosa, en el entorno de la playa de España y en una zona próxima a Tazones. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Arraiz.
Esta tarde las lluvias estarán presentes en casi toda España. Serán más fuertes en puntos de Andalucía, Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, oeste de Castilla y León y en Galicia. Las precipitaciones llegarán más débiles a la franja mediterránea y al archipiélago canario.
Mañana sábado seguiremos con precipitaciones repartidas por la península, siendo más irregulares y menos probables en el área mediterránea. Nevará en algunos sistemas montañosos y en Canarias no se descarta alguna llovizna débil. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente, excepto en la franja mediterránea y en ambos archipiélagos.
Y el domingo continuará lloviendo en puntos del oeste y centro peninsulares y en Andalucía. Serán más débiles en el sureste peninsular y los cielos estarán más despejados en la fachada mediterránea y ambos archipiélagos. Las temperaturas continuarán bajando menos en el área mediterránea y en ambos archipiélagos.
Es todo por ahora, los hemos acompañado en la redacción Marta Troyano y en los micrófonos Javier Pérez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.